Nuevo capítulo de Deportes Cope en Almendralejo. Vamos a analizar lo que pasó este domingo en el partido de la Extremadura frente a la Olivenza. Algo impensable, la derrota del Extremadura 1-2 ante el último clasificado. Un equipo que en cuatro partidos había encajado 13 goles, no había sumado un solo punto. Y llega Almendralejo y gana. La Extremadura de 15 puntos ha sumado 8, por tanto se ha dejado en el camino 7 puntos. Realmente es un auténtico palo de cara al partido de Copa Federación frente al Cieza este miércoles a las 8:30. Si gana la Extremadura ese partido, jugará Copa del Rey, pero claro, se ha cargado un poco el ambiente previo a ese gran partido que todos esperamos. Me acompaña, como es habitual, Ángel Gutiérrez Angelito. Ángel, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Y también Antonio Del Hoyo. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Hay que decir una cosa, no teníamos pensado grabar hoy, estamos grabando hoy lunes, se va a emitir el martes, teníamos pensado que pasar el partido de Olivenza, el partido también contra el Cieza, como ocurrió la semana anterior con Liga y Copa Federación, pero es que este resultado, Antonio, Ángel, no lo esperaba absolutamente nadie, este auténtico palo, este traspié de la Extremadura, ¿eh?
Pues sí, ya comentábamos la tertulia pasada cuando estaba el gran partido, ¿no?, de contra Lucán, que una cosa era la Copa y otra cosa era la Liga, y este partido de Liga lo que ha corroborado, ha consolidado, por desgracia, es el fracaso o el inicio decepcionante, llamémoslo como sea, del Extremadura en esta categoría, ¿no? Hacemos un 8 de 15 en tercera, donde el ritmo de los de arriba es altísimo, y encima un 8 de 15 ante rivales flojos de la categoría, quitando quizás el Montijo.
Siempre te podrán decir que dos partidos han sido fuera de casa, en Calamonte y en Jerez de los Caballeros.
Claro, tienes que jugar la mitad de los partidos fuera de casa y la otra mitad en casa. Pero también se podría decir que contra el Montijo nos libramos en la primera parte de Chiripa, vamos, porque hizo tres paradones robador, y el Olivenza, que demostró porque es el colista, que es que eso es lo malo, que es que demostró porque es el colista de esta categoría.
Con todos los respetos, nivel primera extremeña.
Exactamente, demostró porque es el colista y demostrando porque es el colista nos gana 1-2, ¿no? Que ahora profundizaremos en cómo fue el partido, cómo se planteó. Entonces, pues un inicio totalmente decepcionante del Extremadura en esta tercera división, con la plantilla que tiene, con todo lo que rodea, con 3.500 personas en la grada un domingo para ver el colista, con todo lo que le podamos rodear, ¿no? Una decepción de inicio de temporada que ojalá no afecte al estado de ánimo y de entusiasmo que hay en la afición en Almendralejo otra vez con el Extremadura y con el fútbol, ¿no?
A ver, esto cambia si el Extremadura en ese partido contra el Cieza marca pronto, ve que tiene la Copa del Rey más cerca y, bueno, el público comienza un poco a sentirse partícipe de lo que está viviendo, pero claro, pensábamos, Ángel, que iba a ser un impulso después del encuentro ante Lucán, una victoria más o menos cómoda ante el Olivenza para impulsarnos de cara al partido del miércoles, y nos encontramos con esta debacle.
Pues sí, la verdad que ha sido una montaña rusa. Para el aficionado... supongo que está muy contrariado con el resultado de esta semana, porque como bien habéis dicho, yo al Olivenza lo he visto y creo que este año el Olivenza es un equipo que va a luchar mucho por la permanencia. Creo que lo va a tener muy complicado salvar la categoría.
Y no, el Extremadura ya le ganó allí, ¿no?
En la Copa Federación. Sí. Y bueno, creo que no había puntuado, no sé si había puntuado el Olivenza,
cero puntos.
Y nada, vino aquí, pues hace su juego, sabía que no iba a tener el balón, aprovechó sus oportunidades, y sabemos que el Extremadura tuvo más ocasión, tuvo mucho más el balón, pero al final tienes que hacer muchas más cosas para ganar partido, y sobre todo pues desde el principio creo que se estuvo como madurando el partido, y creo que no era el momento de madurar el partido porque le estabas dando vida al rival. Yo estoy seguro que si te pones por delante los primeros 25 minutos, ellos tiran la toalla, porque, como hemos dicho, ellos venían a intentar que pasase el tiempo. Ellos con un empate estaban celebrándolo, por así decirlo, y bueno, yo creo que la Extremadura pecó ahí un poquito de inexperiencia en este tipo de partido, porque este partido se tiene que ganar
sí o sí.
Porque estos puntos, si pierdes puntos con los de arriba, como se suele decir, pues bueno, al final son los de arriba, son de tu liga, pero es que estos puntos duelen perderlo porque es contra Olivenza, y creo que es un rival, como siempre hemos dicho, incluso creo que entrena tres veces en semana, el terreno de juego está en mal estado, creo que el nivel económico este año han bajado muchísimo. Yo creo que ha sido un batacazo muy grande, y para la afición creo que está muy contrariada por este tema. ¿Qué? Si se gana esta semana, pues seguramente otra vez la afición se reenganchará un poquito, porque bueno, tienes la Copa, pero la Liga...
Cuatro también... partidos seguidos fuera de casa en la Liga, ¿eh?
Claro, fuera de casa, y encima lo que hemos visto fuera de casa, hemos visto Jerez, hemos visto Calamonte, que esos dos partidos los he visualizado yo, y te digo que es que como esos partidos vas a tener la mayoría, van a ser las mayorías así, y si el Extremadura no cambia la mentalidad fuera de casa, creo que lo va a pasar mal.
Bueno. Suena, perdón, hablar un poquito a chiste, pues que no queda otra expresión, cuando dice Ángel, dos, tres entrenamientos por semana, las condiciones de entrenamiento, cuando luego José María Cidoncha apela o dice o se excusa, es que el jugar dos competiciones, pues claro,
la carga de partidos,
¿cómo es posible que digamos o nos excusemos en la carga de partidos con un equipo que entrena como un equipo profesional por las mañanas con 22 futbolistas
de nivel,
casi todos profesionales, que ha jugado un partido en miércoles? Porque yo, a lo de Ceuta, es un partido de solteros contra casados, no le vamos a decir partido, vamos. 6 o 7 tenían más barriga que yo, o sea, no le vamos a llamar partido a eso. Entonces, por un partido un miércoles, ¿podemos poner como excusa que es que el equipo, esa doble competición, lo empieza a acusar cuando te estás enfrentando a un Olivenza que entrena 2-3 días en semana? Seguro que no todos los jugadores, porque alternan trabajo, claro, porque tienen que trabajar y vienen al partido. Vamos, me parece que o reírse de la gente o suena chiste, vamos.
Y el entrenador de la Olivenza diciendo que todos los centros laterales más o menos acababan en gol, por eso llevaban 13 goles encajados, y en el partido de la Extremadura defendieron todos metidos allí en el área y todos los centros laterales.
A ver, yo tuve oportunidad de hablar con Quique Roldán, el jugador que metió el penalti del Olivenza, porque fue jugador mío en Calamonte y tengo una buena relación con él. Y ese jugador trabaja en un supermercado y trabaja una semana de mañana, una semana de tarde. Es decir, hay una semana que no entrena.
Entrena solo él por la mañana.
Pero nosotros acusamos el partido de Ucrania.
Entonces, aparte de eso, yo a lo que voy con lo que ha dicho Antonio, analizando un poquito más atrás, aunque esto ya es un poquito a toro pasado, la gestión del partido del Ceuta, yo creo que ese partido era innecesario. Sacar el equipo...
Pero eso ya está muy lejos en el tiempo.
Pero es que ese partido, ahí ya recortas muchos minutos. Es que estamos hablando de que el partido contra el equipo de Ceuta, sacaste tu 11 tipo, por así decirlo. Y jugaron 60 minutos, por lo menos, la mayoría. Sí. Entonces, ese partido era a lo mejor...
El Olivenza es mejor equipo que el equipo ceutí, ¿eh?
Claro.
Hay periódicos de Ceuta en el que, refiriéndose al partido, dice, un grupo de amigos va a disfrutar Almendralejo. O sea, hay titulares de prensa de Ceuta, un grupo de amigos, y ahí sacamos nuestro 11 titular. Entonces,
luego, realmente yo cuando escucho en la rueda de prensa a Cidoncha, vamos, ya con el bagaje que tiene uno, los años y los entrenadores que han pasado por ese lugar, esto es tercera, esto es fútbol, algo que ya sabemos, la carga de partidos, hablamos en mayo. Cuando nos dijo después de ganar el Montijo, oye, disfrutad del camino. De momento no estamos disfrutando del camino.
Hombre, a mí me suena totalmente a excusa, tanto que es que hasta uno de sus comentarios decía, hombre, es que ese gol no lo va a meter en su vida, es que ha sido un gol de suerte, que es que eso no va a volver a pasar, es que eso una vez a cada... ¿Quedábamos por bueno el empate entonces? Si es que íbamos empate, no íbamos ganando. O sea, lo que te hace es quitar el punto que tenía. ¿Quedamos por bueno el empate contra la Olivenza? En fin, se refiere a la ribereña también. O sea, tanto que él dice la tercera, comparamos el sistema de puntuación de la segunda extremeña con la tercera división, que tire de estadística, que vea un poco... Y que mire en la segunda extremeña el porcentaje de puntos que se hace por partido y que mire el porcentaje que hacen los equipos de arriba en tercera. Entonces, vamos, sus declaraciones para mí y para gran parte de la afición son solo excusas en los que se lo lleva, digamos, a su terreno cuando le conviene y cuando no le conviene. O sea, él se queja obviamente del penalti a Diego, pero bueno, cualquier árbitro el penalti de Ale, pues casi que, no digo expulsado, pero que se le podía ir la mano.
No, pero sí, a mí me parece una excusa muy barata, muy porque la Extremadura debería tener el partido ya cerrado en ese minuto. No puedes agarrarte a ese penalti.
Es que si entrenamos en lo táctico, nos echan de la competición por jugar con dos delanteros en alguna ocasión, porque es que Porque es que, vale, que Bernal no estaba jugando un buen partido, vale, pero hombre, tú tienes que remontar, no pasa nada, porque juegue Leandro y Bernal, digo yo, sobre todo cuando tu plan de partido es centrar 25 veces Diego.
Que sale en la segunda parte, ¿no?
Claro, que sale en la segunda parte y ese es tu plan de partido, que yo creo que corrió riesgos de 15, porque es que ya centró, ¿cuántos balones puso Diego al área con Leandro? Vale, pues, bueno, ¿cuándo podemos ver dos delanteros o cuándo podemos quitar un central? Claro, que la gente ve pues cosas que es la decepción que tiene absoluta, ya por no hablar de que el tercer cambio en el minuto 72 sea un central por central. Bueno, es que en realidad todos sus cambios son posición por posición. Nunca vemos algo que innove de decir, pues mira, ahora voy a jugar con cuatro atrás, voy a intentar romper al rival de otra manera, o voy a meter un central de delantero centro en los últimos 10 minutos, voy a meter a Moussa de delantero que mide 1,90. No. Sus cambios es lateral por lateral, central por central, centrocampista por centrocampista. No hay nada que se salga del guión.
Por cierto, que parte del público aplaudió a Zidoncha Junior cuando se retiraba. Y hay una pitada. Hay una pitada que yo creo que va contra el entrenador. No creo que vaya contra el equipo.
No, luego se le aplauda a los jugadores. Ya cuando se van al medio, la afición aplauda a los jugadores. O sea, que yo creo que esa duda ya no la debe de tener José María, ¿no? Que la tuvo en su día en el primer partido, si recordáis, que dijo, no, que me piten a mí. En realidad le estaban pitando a él, ¿no? No le estaban pitando al equipo, ¿no? Entonces yo creo que esa duda ya por lo menos se le ha debido de quitar, ¿no?
Hay aficionados con los que he hablado que están muy enfadados y dicen que no van a volver a ir al campo de fútbol de momento. Hombre, yo les pediría que vayan al campo y apoyen al equipo y a la Extremadura, porque tenemos ahí un partido muy importante para meternos en Copa del Rey. Es que yo ya no quiero pensar, Ángel, si este equipo no se mete en la Copa del Rey, que ya sería, vamos, la estocada casi definitiva a este proyecto de tercera.
Ahora mismo estamos en octubre y estamos hablando de una final, para volver a enganchar a todo el mundo. Creo que Almendralejo está respondiendo con creces, creo que la afición está ahí todos los domingos y bueno, no creo que en tercera división haya ningún equipo que tenga 3.500 o 4.000 personas.
No sé cuántos irán a Badajoz.
No sé si en Badajoz, yo fui a ver Badajoz, yo vi el campo de Badajoz un poquito más vacío que el nuestro, no sé, a ver si por ahí tiene que estar, pero bueno, estamos hablando de que Badajoz es una gran ciudad, Almendralejo es más chiquitito y meter tanta gente en el campo. Tenemos que seguir enganchándola. No queda otra que verlo como una final este partido y cuidado con el Cieza, que estamos hablando de que es una final, pero que es que el Cieza también es buen equipo, ¿eh? El Cieza es de tercera división, sí, pero que tiene jugadores que han jugado también en la tercera extremeña, saben, van a tener informes seguramente de la Extremadura y bueno, han visto al Olivenza, han visto al Jerez, han visto al Calamonte.
Ellos pierden contra el Palmar 3-2, pero ellos han visto cómo la Extremadura ha perdido contra el último. Es que claro. Cuidado, es que si tú le ganas 3-4-0 al Olivenza, pues vienen ellos, oye, que esta gente está ahora en un buen momento, pero es que has perdido contra el último 1-2.
Hombre, yo tirando de ironía, debemos estar muy tranquilos con la victoria. Y lo voy a explicar por qué. Prácticamente no han rotado. Han hecho un viaje a Melilla de ida, con lo que conlleva. Un viaje de Melilla de vuelta, y ahora se van a tragar 800 kilómetros. Entonces, con los razonamientos de Zidoncha, de los esfuerzos, de las rotaciones y de todo, yo creo
ellos
que...
Ellos no han rotado prácticamente en Liga y Copa Federación.
Han rotado muy poco, se han tirado tres viajes tremendos en tan solo 7 días. O sea, desde la semana pasada han ido a Melilla, han vuelto, han jugado fuera de casa un partido encima muy duro contra uno de los favoritos, el Palmar, que está por delante de ellos, y ahora... Enseguida el domingo, viaje en autobús de 700, 800 kilómetros, ¿no? O sea que el cansancio, en principio, lo tendrán que acusar, ¿no?
Yo ya... El otro día estábamos muy, muy eufóricos con la victoria ante Lucán y decíamos, bueno, viene un rival, el Olivenza, que es un rival asequible, que es un rival propicio para poder afrontar el partido contra el Cieza. Luego, bueno, acordaos que pensábamos que iba a venir el Melilla. Que el Melilla es nivel UCAM, y al final no viene el Melilla, porque el Melilla juega en un campo muy pequeño y el Cieza pasan los penaltis, viene el Cieza y, a ver, jugártela en tu casa con el Cieza, el último partido, la gran final para jugar a Copa del Rey, esto lo firmaría cualquiera hace meses, pero bueno, a ver qué pasa, a ver si de nuevo la Extremadura saca lo que sacó en el partido frente al UCAM Murcia. A ver, el tema de los titulares y los suplentes, Porque aquí decía Alex Murillo que cualquier jugador de Extremadura es titular en cualquier equipo de tercera.
Cada uno tiene su opinión sobre este tipo de declaración. Yo creo que no. Yo creo que ahí, bueno, al final tú tienes que apoyar a tus compañeros.
Es el capitán.
Y es el capitán y él tiene que estar por encima de estas cosas. Y al final, pues, es normal que pueda decir estas cosas. Yo desde fuera sí te digo que, bueno, para ser titular indiscutible en un equipo de tercera división tienes que intentar ganar el Olivenza. Entonces, si no la has ganado la Olivenza, tampoco puedes sacar pecho. Entonces, yo ahí discrepo un poco con su opinión. Creo que son buenos jugadores.
Él también dice que faltó chispa en la primera parte.
Claro,
Con la unidad B.
Claro, pero al final se ha confeccionado una plantilla de 22 jugadores que creo que desde el principio todos hemos aceptado de que es un plantillón para jugar en tercera división. Y si ahora haces una rotación contra un equipo de primera división, de tercera división, que va a último, que no había puntuado, y te consigue quitar los 3 puntos en tu casa, que habíamos dicho que en casa se iban a perder muy pocos partidos porque el ritmo de juego a los minutos 60-65 todos los equipos bajan. Lo vimos con Montijo.
No, y ellos también bajaron, pese a moverse poco el Olivenza, pero no se aprovechó.
Entonces, aparte, lo que hablamos un poquito más, ellos vinieron con un 5-4-1, que creo que los tres atrás, yo creo que podían, a lo mejor, podías haber metido un futbolista más por delante, pero bueno, eso ya es opinión mía propia. El entrenador tiene su... Cada uno tiene su librillo, él tiene su sistema.
Muchas amenazas no había. Por no decir ninguna, porque es que lo que pasa, claro, el fútbol también tiene esta parte de que esto ocurre a lo mejor una vez de 10 y ocurre. Es decir, ellos, ¿cuántas veces llegan a la portería? El balón que hay un error, ¿no?, de Cidoncha Junior, que acaba en un penalti, que el propio Alex Murillo reconoce que es penalti, marcan el penalti y en la última jugada del partido, ¿cómo se llama? Fulton. Hace un gol tremendo desde prácticamente mitad del campo.
La primera parte... generaste poquísimas ocasiones de gol, la segunda quizás más, pero la primera parte generaste, aparte del gol, muy muy poco, ¿no? Entonces
tampoco se tuvo que emplear muy a fondo su portero.
No puedes decir que es que el portero suyo parara, que obviamente en la segunda parte sí hubo más, si no te tiraron entre los tres palos, pero sí hubo más sensación y más jugadas de peligro, ¿no? Que a lo mejor no terminan los tres palos, no hace falta que genere una ocasión de gol sin que terminen los tres palos. Pero en la primera parte, muy poco, ¿no? Está claro que Alex Murillo, las palabras que dice, lo normal que lo diga, ¿no? Y ya está. Pero al final, está claro que este hombre tiene mi opinión y que...
Por cierto, los puntos que ya se han perdido no se pueden recuperar. Porque se suele decir, hombre, también lo tiene que decir un jugador, lo dice un entrenador, que lo que hemos perdido hoy, en el próximo partido tenemos que estar más enchufados, tenemos que mirarnos el ombligo y a recuperar los puntos. Es que el Extremadura no es cuestión de recuperar lo que has perdido, es que estos 3 puntos tenían que haberse sumado. Si luego vas a Llerena y, a ver, Llerena es un campo difícil, pues a lo mejor piensas que un empate puede ser un buen resultado en Llerena, luego Arroyo, Jaraí y tal, pero claro, ya es que eso ya es irrecuperable.
No, y sobre todo que cuando se refería a Cidoncha, esto es la tercera, es que esto está siendo la tercera, con equipos que están teniendo un ritmo alto de puntos. Y que tú no eres capaz de subir. Es que esto está siendo la tercera. Y la tercera es hacer 75 de 102 puntos, como hizo el Don Benito. Y nosotros, de esos 25, ya hemos perdido 7.
¿Y el diocesano te está sorprendiendo, Ángel, o no?
El diocesano lo hablamos aquí en la tertulia.
¿Tú crees que va a aguantar ahí?
Si la aguanta la fuerza, sí. Yo creo que ahora mismo está en un estado físico por encima de la mayoría. El Badajoz no fue capaz de ganar allí y tuvo sus apuros, ¿eh? Entonces, más allá, ya hablando del partido de la próxima jornada del Llerena, el Llerena te va a preparar un partido muy ordenado, muy táctico y con transiciones ofensivas. Se va a dedicar a hacer transiciones ofensivas. No pienses que el Llerena se va a hacer un juego combinativo, te va a intentar dominar. No te va a dominar, te va a dar el balón. Entonces, yo lo vi contra...
Partidos a las 5 el domingo,
Yo lo vi contra el Badajoz y Juan García ha venido ya a ver al Extremadura por lo menos 3 veces.
Sí, yo lo veía a menudo en la grada.
Entonces sabes perfectamente, ahora tienes que intentar tú, con tus armas, intentar plantear un partido para intentar meterle mano al Llerena, que allí tienes que ganar.
¿El campo es de césped natural?
Es césped artificial.
Ah, césped artificial.
No es excesivamente grande, pero tiene buenas dimensiones. El año pasado fui a verlo contra el Cacereño, que estaba Dieguito allí. Y el campo está bien. Además, lleva ya varios años de césped artificial, pero no es no es un campo como Calamonte, que el balón bota, no bota tan, tan fuerte, por así decirlo, está en mejor estado.
Lo que comentabas tú, Blas, de que los puntos no se recuperan, no es solo que no se recuperen, sino que también te condicionan. Porque lo que sería, a priori, ir a Llerena, un campo difícil, como dice Ángel, pero con una vuelta de tuerca en el nivel de los futbolistas, no es lo mismo encontrarse ese planteamiento con el Calamonte que con el Llerenense, obviamente, por el nivel de los jugadores, lo que en principio, un empate en ese campo sería un buen resultado, ya con los 7 puntos perdidos no lo es. Y te va a provocar el tener que ir a ganar. Es que, como dice Ángel, es que tienes que ganar en Llerena.
Ver, tienes Llerena, Arroyo de la Luz,
Jaraí,
que el Jaraí también está bien, y Badajoz.
Y Badajoz, claro. O sea, es que ese déficit de puntos te provoca que tengas que ir a ganar, con lo cual todavía te complica y las cosas.
Ha dicho Cidoncha que él no está de acuerdo con eso, ¿eh? Que no está nada de acuerdo, que ellos tienen que aceptar, pero que no está de acuerdo con que tenga que jugar 4 partidos seguidos fuera de casa. Pero bueno, se cambia el orden y tienes que jugar en Arroyo de la Luz.
En el mes de febrero o marzo se encontrará...
Cuatro en casa.
También dice que no le gustaría jugar 4 seguidos en casa. Pero...
El Badajoz ha ganado 3.
Llerena y Azuaga.
Entre ellos Llerena y Azuaga, entonces...
Sobre el partido ante el Olivenza, el planteamiento inicial yo creo que es bueno. Es decir, sacó el equipo que tenía que sacar, ¿no? Es decir, dale minutos a jugadores que van a ser titulares ante el Cieza y sacar jugadores que se suponía que ya en el descanso iban a tener encargado el partido.
Sí, yo creo que esa es la idea que tenía el entrenador. Lo que pasa que al final, pues bueno, también hay muchos factores que entran en juego y bueno, al final pues a lo mejor no tenían la motivación suficiente, no empezaron el partido, se pensaban que iban a ganar fácil y al final empezó a pasar los minutos.
Estás por detrás en el marcador.
Te metes un penalti, ya te entra un poquito los nervios, ya hay un run, ya... Al final los partidos son detalles y esos pequeños detalles los tienes que intentar limar y llevarlos a tu terreno y bueno, el Francisco Lara siempre ha apretado, siempre que ha venido cualquier equipo aquí ha sufrido muchísimo. Yo creo que el Olivenza sufrió, pero podía haber sufrido mucho más. Estamos reclamando un penalti de Diego, pero bueno, a los árbitros tampoco les vamos a decir que han sido los culpables de la derrota del Extremadura.
El árbitro estaba muy cerca. Yo he visto a mí me parecía más penalti en directo que viendo la jugada, pero es cierto ahí que parece sí que le tocan ahí en...
A mí me parece dentro del partido, dentro de los que se reivindicaron quizás más, fue Marco. Y digo sí. Marco pues porque no hemos hablado de la baja de Platero y probablemente... Marcos, pues...
Fue asistente del gol de Rubén Cabeza.
Y por lo menos asumió, no le pesó el balón, a veces lo pierde, obviamente, porque él arriesga, ¿no? Pero sí lo vi bastante participativo y a buen nivel, y lo digo porque parece que no sabemos todavía Platero, pero se retiró lesionado y un poco su puesto puede que lo ocupe.
No se podía mover, se quedó clavado y no se podía mover.
Yo creo que va a ser difícil que llegue al partido del miércoles. Pero bueno, si no ha sido nada, algo ha sido, porque si te quedas pinchado en un terreno de juego...
Tiene mala pinta, ¿eh?
No sé qué alcance podrá tener, pero bueno, yo creo difícil su participación el miércoles. Me aventuro a decir que, al no ser un milagro, no, yo creo que no va a estar para jugar el miércoles.
A ver, Ángel, ese tipo de partido que plantea el Olivenza, con toda la gente metida atrás, con centros laterales... ¿No debería haber chutado el Extremadura algo más desde fuera?
Para que salga la defensa contraria tienes que chutar desde fuera, si no, no hay opción.
Juego combinativo es muy complicado con tanta gente en tan poco espacio, ¿no?
Claro, tú metes a todo el equipo en campo propio, en bloque bajo, tú tienes que hacer una circulación rápida de banda a banda y meter balón al área. Y el rechace de ese balón, coger esa segunda jugada y finalizar. Si no amenazas esa finalización, pues ellos se sienten a gusto, van cogiendo confianza. Si no los inquietas y no tienes mucho tráfico, por así decirlo, en el área, pues al final pues ellos se van cogiendo confianza. Dos jugadores, los dos centrales, viven aquí, sí. De la Olivenza. Pedro y Adda
viven en
Almendralejo y han jugado en primera extremeña siempre.
Bueno, un pronóstico para el miércoles.
Yo creo que sacará el partido de la Extremadura, ¿no? Porque hay una cosa clara, que la afición sí se identifica con el equipo. O sea, no está trasladando este enfado al equipo. Entonces el equipo yo creo que va a estar tranquilo y a nada que haga, a nada que... hombre, muy mal se tienen que dar las cosas para que la cosa se vuelva en contra, ¿no? Entonces yo creo que la afición va a estar con el equipo, sabe diferenciar o diferencia, y yo creo que el Extremadura... Obviamente va a sacar jugadores de mucho peso, ¿no? Tendremos otra vez a Pardo, Miguel Núñez, Moussa, Callejón, Diego Dinicio, Sam Hurtado, que volvemos a lo mismo, ¿no? Tala, o sea, que va a partir con un Tala, Pardo, Sam Hurtado, ¿no?
Y con un equipo que va a estar muy motivado.
Totalmente, muy motivado, y que para ellos, yo entiendo que para ellos es un premio el jugar contra un equipo de primera división por todo, ¿no? Entonces la motivación debe ser tremenda, ¿no?
La afición en otra época, hemos vivido que se han dirigido al palco de manera insistente en este tipo de ocasiones. Yo recuerdo un partido que jugué yo en contra del Extremadura, con el Santa Amalia, que ese día ganamos 1-2 y se montó impresionante.
Yo recuerdo ese partido.
Y fue por... Sería por noviembre, no sería mucho más, porque en diciembre firmé por el Extremadura. Entonces...
Lo que pasa es que en el palco no hay nadie. En el actual palco del Extremadura no hay un Franganillo, no hay un Madera, no hay un Pedro Nieto en su momento.
Que lo veas día a día, te refieres tú, ¿no?
Claro, yo también...
Que no se dirige,
tampoco la gente se va... Yo creo que tampoco la gente se dirigiría a Tafur o a alguna cosa...
Sí, pero yo creo que es que a día de hoy hay que ser claro. O sea, sí que a día de hoy...
Es el entrenador.
Claro, o sea, que a la afición no se le silba. Es más, se retira Pablo Zidoncha el minuto 72 y se va aplaudido. O sea... Entonces, está claro, o sea, aquí no se pitó a jugadores, no se acabó el partido, que en el partido se pueden ver vídeos, o sea, los jugadores se les aplaude, se les reconoce el esfuerzo, la gente ve otras cosas y ahora estaremos de acuerdo, tendremos razón o no. Entonces, eso es lo que a mí me tranquiliza de cara a este partido, que es una final y que la gente está con los jugadores, y está con Dieguito, y está con Pardo, y está con Moussa, y está con Miguel
Núñez. La pregunta es, ¿cuándo se torció, ¿no?, la relación entre la afición y Zidoncha, teniendo en cuenta que este hombre ha logrado dos ascensos con el Extremadura? Que también decía él, que también me parece, vamos, decir que el proyecto eran 3 años y lo ha conseguido en 2.
Bueno, ya nos decía que el favorito era la Estrella, ¿no?
Es que vamos, el Extremadura en regional y luego en primera extremeña, y decir que esto eran 3 años, vamos, me parece... Esto no se lo puedes decir a la gente de América, lejos. Claro.
Eso puede ser uno de los motivos.
Lo que dice también Antonio de la Estrella, ¿no?
Dar de favorito a la Estrella, es decir, que no eran favoritos, cuando todo el mundo que estemos en el fútbol metido sabíamos perfectamente, incluso los otros equipos decían, el Extremadura tiene que hacer aquí en primera extremeña, tiene que ascender ya, y creo que
habría para un programa especial.
Esas declaraciones, pues a lo mejor pueden sentar mal al aficionado de Almendralejo, que ha visto mucho fútbol y que eso pues le puede hasta doler que se diga.
No, claro,
¿Cuántos rivales de cierto nivel o de nivel medio alto en primera extremeña se nos han atascado y nos han dado un vapuleo que obviamente le terminamos ganando por pegada, por jugadores de superior categoría? ¿Cuánto? La Estrella, la Garrovilla,
Zafra, una parte, Zafra, el Santa Marta,
que tú decías, madre mía, así que no. Y claro, al final ganabas porque ganabas, pero claro, y seguías con los tres centrales y con esto, en fin, eso daría para otro episodio, pero bueno, lo importante es que
el partido del ascenso contra el Chinato, cuidado. Bueno.
Exactamente.
Ese partido estuvo
ese fuera de juego, ¿no? Sin bar, ¿no? Ese fuera de juego sin bar.
Parece que ha pasado ya mucho tiempo, pero bueno. Bueno, a ver, este miércoles a las 8:30 es Extremadura Cifa. Ojalá que la Extremadura consiga la victoria, porque tendremos un equipo de primera división en Copa del Rey. Hay 4 equipos que no participan en la primera eliminatoria: Real Madrid, Barcelona, Atlético de Bilbao y Mallorca, que jugarán la Supercopa de España, pero está el Atlético de Madrid, el Sevilla, el Betis, que claro. Son caramelitos. Claro. Bueno,
cualquier equipo.
El Jaguar también juega, ¿no? Las 8:30 contra un equipo de Fuerteventura.
Sí, yo creo que cualquier equipo que toque, la afición va a responder. Aquí en Almendralejo tenemos la prueba: ha venido el Villarreal, Sadio Nao.
Es que vendría un equipo de primera contra el Extremadura, no contra el Santa Marta, Cortés.
Por eso te digo que a ese partido hemos ido la gente de Almendralejo. Que si ya ahora le suma la gente de Almendralejo con la gente de los pueblos de alrededor que van a asistir a ese tipo de partido, pues yo creo que va a haber un ambiente de primera división.
Bueno, pues nada, ha sido un placer, ¿eh? Muchas gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias.